Sesión con el espíritu o tetán de quien encarnó con el rol de Aristóteles en el 384 a.C. Bienvenido.
Gracias siempre, querida interlocutora.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Bien, perfectamente. Esta es la primera vez que me comunico.
Muy bien. Nos gustaría hacerle una serie de preguntas. Si nos deja.
Claro, estoy listo para la entrevista.
De acuerdo. ¿Podría darnos su nombre conceptual?
Sería Tasmael, con T. Tasmael. Sería el nombre conceptual con el que vibraría ahora mismo. Puedes continuar.
¿En qué plano vibracional se encuentra actualmente?
Estoy en el plano 5.5. Es un plano de luz.
¿Actualmente está encarnado?
No, actualmente no estoy encarnado.
¿Por algún motivo aparente?
No, directamente porque prefiero seguir orientando desde mi plano. Pero sí he tenido encarnaciones incluso relevantes después de la que mencionáis. En Orión 4 como filósofo, también en Antea 4 y también he encarnado en Antares 4, y en los tres lugares he sido conocido. También he encarnado en Aní, pero no he tenido la fortuna de trascender tanto.
Muy bien. ¿En qué plano encarnó y en qué plano desencarnó en el rol de Aristóteles?
Encarné en un plano 4.4 y desencarné en un nivel 5.1.
¿Encarnó en misión?
Sí, por supuesto.
¿Nos puede decir en qué misión encarnó?
Sí, mi misión era de alguna manera despertar, abrir los ojos a la sociedad de ese momento, de ese tiempo, para que se dieran cuenta que de alguna manera lo que no se ve, lo que no se percibe con los sentidos físicos, no solo existe, sino que se lo puede de alguna manera demostrar en términos físicos. No olvides que de alguna manera fui el precursor de todo lo que más tarde se matizaría, incluso de lo que hacéis actualmente. Porque pude hablar hace muchísimo tiempo de la metafísica.
¿Con qué maestros tiene mayor afinidad?
Yo tengo una afinidad bastante, bastante alta con la entidad que llamáis Raeldán, directamente porque fue mi maestro, así como con el espíritu de quien fuera Sócrates, así como también con otras entidades. También tengo muchísimo aprecio por Jonathan Ur-El. Y también tengo muchísimo aprecio por quien fuera Krishnamurti.
Muy bien. Nos ha dicho diferentes encarnaciones que ha tenido después de la vida de Aristóteles. ¿Quieres destacar alguna encarnación relevante en este u otro mundo?
En vuestro mundo no he vuelto a encarnar de forma relevante. En cambio, en otros mundos, por ejemplo, puedo destacar una vida que tuve en Orión 4, donde directamente era también filósofo, donde desarrollé la mediunidad y donde expliqué por primera vez en ese mundo cómo funcionaba realmente la mediunidad, extrapolándolo a lo que era un decodificador físico. Expliqué todo lo que era la mente analítica, lo que era la mente reactiva, dónde se alojaba en esa amígdala cerebral. Expliqué todas las capacidades del neocórtex, expliqué el funcionamiento de la mediunidad con respecto a la glándula pineal. Di muchísima información al respecto, que fue muy productiva y que luego te ascendió de alguna manera en lo que vosotros diríais los anales de la historia. Sería una de tantas. No me voy a entretener.
Teníamos también agendadas unas preguntas que nos ha enviado un consultante. ¿Tenía el arte de hacer preguntas o es más bien un mito de profesores filósofos?
Sí, así es. Mediante lo que Sócrates denominaría como la maieutica, la idea era hacer participar a la otra persona haciéndola pensar. Ya mi maestro, Sócrates, el maestro de mi maestro, ya pensaba de alguna manera que las personas se involucraban más mediante el pensamiento, se involucraban más haciéndolas partícipes. Y también pensaba que una persona que no aprenda a pensar por sí sola, que se lo dan todo masticado de alguna manera, no desarrolla sus facultades. No tienes que olvidar que la idea principal era que gobernaran aquellos que directamente pensaban más y tenían mayor conocimiento. Los sabios, diríamos de alguna manera, y no aquellos que tenían intereses creados. Y eso solo se podía generando un movimiento cíclico, generando, creando personas que supieran pensar por sí mismas. Y esa era la idea de la maieutica, mediante lo que denominaríamos los diálogos presocráticos y los diálogos socráticos. Incluiría todo lo que tiene que ver con hacer participar al otro. O sea, Sócrates lo hacía, también lo hacía mi maestro Platón, así como también lo hacía yo. Era la misma sistematología, ¿no? Lograr que el otro, el oyente, se involucre. Y de alguna manera, cada respuesta tenía una nueva pregunta. Y mediante mis preguntas lograba de alguna manera incentivar ese pensamiento del oyente, que tenía que ir respondiéndome las preguntas. Y cada mi idea era transmitir al otro que todo interrogante respondido genera más interrogantes, que nunca terminamos de aprender, ¿no?
Sí.
Y no decir, no, esto es así y punto, de forma taxativa, sino enseñar a que hay distintos puntos de vista en función a la persona que me está respondiendo en ese momento. Esa era la idea.
¿Qué nos podría decir al respecto que sea pragmático? Quizás pensado o observó que en su época la mayoría de las personas nos hacíamos pocas preguntas.
Sí, ya creo que respondí ese interrogante. De todos modos, sí, es cierto que en ese momento se realizaba a la gente muy pocas preguntas sobre sí mismo. Yo creo que el mundo está carente de pensadores. Pensadores quiere decir no aquel que piensa, sino aquel que se realiza preguntas que a su vez llevan a un pensamiento. Pero se realiza primero con una pregunta. Tú piensas, interlocutora, que no hay pensamiento tuyo que no provenga anteriormente de una pregunta. Es decir, en vuestras palabras, lo que incentivaba era la curiosidad, porque pensaba que la persona curiosa era una persona sana, mental y emocionalmente. Y la persona no curiosa era una persona como vosotros denominaríais amargada. Uh-huh. Incentivando la curiosidad se generaban personas sanas. Uh-huh. Esa era mi idea mental en ese momento.
Muy bien.
Pero ten en cuenta que no opino. Actualmente como espíritu, no opino. Que antes se hicieran pocas preguntas y ahora se hagan más. Opino que todavía se hacen pocas preguntas. Opino que la mayor parte de personas vive como, no digo yo, como han dicho otros, como ha dicho el maestro Gurdjieff, viven dormidos.
Y para terminar, ¿quiere darnos algún dato o mensaje relevante de su vida como Aristóteles?
Se desconocen muchas cosas de mi vida como Aristóteles. Se desconocen muchas cosas de esa encarnación. Muchas cosas no están plasmadas y muchas otras no están plasmadas bien. Sí es verdad que en esencia lo que viene a ser los mensajes están bien plasmados, pero sobre mi vida hay muchas cosas que se desconocen. Cosas como en referencia a etapas de la vida que no están bien documentadas con respecto a fechas. Uh-huh. Yo, desde mi perspectiva, en esa vida, no pensaba que la curiosidad, la filosofía, la espiritualidad siguiera un camino distinto al amor. Y cuando hablo de amor, aquí hablo de amor personal. Yo también pude tener mis amores y sentía como cualquier persona, más allá de que muchos se hayan dedicado a mitificarme. Sentía como cualquier persona, también tuve desengaños amorosos y también me hicieron daño. No penséis que a mí no me hicieron daño porque estaba 100% equilibrado. No existe persona en el plano físico que esté 100% equilibrada. Creo que en esa vivencia tuve momentos de arranques de roles del ego, porque en muchas oportunidades era como que cuestionaba a mi maestro. Al principio me costó mucho de entender según qué cosas, y yo lo cuestionaba mucho a mi maestro, hasta el punto tal de que hubo momentos de mi vida que brotes egoicos hicieron modificar cosas con respecto a lo que mi maestro enseñaba, que no eran erróneas. Fíjate los roles del ego, hasta dónde pueden llegar. A mí también. En momentos puntuales me consumieron. Desencarné en un plano de luz, porque enseñé muchísimo, porque plasmé cosas, porque creé cosas, porque en un plano de luz solo llega un espíritu que es creador. Y yo creé muchísima cantidad de cosas. Creé muchísimo. Antes de dar por concluida lo que sería la entrevista, te voy a responder que tengo 57 millones de años. Uh-huh. ¿Está bien? Hasta todo momento y sobre todo gracias por haberme permitido dar este pequeño discurso. Gracias por la entrevista, gracias a ti por tu dedicación y será un placer que me volvéis a convocar. Por favor, convocadme cuando queráis, porque tengo mucho también que contaros.
Muchas gracias por haber venido.
A vosotros.
Todo momento.